Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco anuncia un año santo de la misericordia.
Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia.
Es decir, el año 2016 será un año santo para la Iglesia, un año donde se proyectará al mundo la imagen de Cristo, que espera al hombre con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo del Evangelio. Es la proyección de la pastoral del perdón y de la demostración de que el Papa Francisco ha hecho de la misericordia de Dios el motivo central de su pontificado. Ya nos sorprendió cuando nos recetó la misericordina como remedio espiritual, y muchas de sus grandes frases y discursos son sobre este tema. Destaco dos frases. Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia, del Evangelii Gaudium. O tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios, del mensaje de Cuaresma de este año. Del nuevo año santo, de la misericordia, de sus dos años de pontificado, hablamos hoy, pero antes, Evangelio de mañana. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Evangelio de mañana?
Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma, domingo letario. Mañana hablaremos de este sentido. Vamos a ver, antes, ahora hablabas de la misericordia. ¿Quiénes son los que se cerraron a la misericordia de Dios cuando Dios envía a su Hijo? Pues se cierra el Sanedrín, que es el que condenará a Cristo. Pero hay un par de magistrados, alguno más, pero sobre todo dos destacados, que es José de Arimatea y Nicodemo, que son los dos que aprenden de Cristo. Entonces Nicodemo se acerca hoy en el Evangelio y Cristo le dirá: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Que no crea ya está condenado porque no ha creído. O con lo cual quiere decir que, volvemos a lo que dice el Papa Francisco, que Dios siempre perdona y es el hombre el que se cansa de perdonar. Entonces Nicodemo, que intima con Cristo, entiende lo que es la misericordia de Dios. Y una frase más: antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablar con Dios de los hombres, porque Dios es el que nos inspira la caridad, la solidaridad y el amor al prójimo.
Pues muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. La Iglesia Católica salvadoreña ha comenzado el proceso de beatificación del padre jesuita Rutilio Grande, el primer sacerdote salvadoreño asesinado. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El jueves se cumplieron 38 años del asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande en El Salvador. Murió acribillado a balazos, 18 exactamente, cuando iba en coche a su parroquia para celebrar misa. Con él iba Nelson, un monaguillo de 16 años, y don Manuel Solórzano, con 72 años, un colaborador de la parroquia. Fallecieron también con él y los mataron, se supo tiempo después, los escuadrones de la muerte de la Guardia Nacional. Rutilio, quien cuidó a su abuela tras quedar huérfano de madre a los 4 años, entró al seminario en el 41, en 1941, y tras pasar por varios destinos regresó a su pueblo natal, el Paisnal, como párroco. Allí fue responsable de formar un movimiento llamado Delegados de la Palabra, un grupo de organización campesina que hizo a la población consciente de su dignidad como personas y como trabajadores. Era un tiempo convulso. El padre Grande, o el padre Tilo, como le llamaban los campesinos, respondía en sus sermones a la persecución y al silenciamiento que la dictadura militar imponía a los sacerdotes. Su sermón más conocido es el llamado Sermón de Apopa, una homilía que pronunció en febrero de 1977 con motivo del secuestro y expulsión del país del párroco de Apopa, un sacerdote colombiano. Diría cosas como: si Jesús de Nazaret volviera, como en aquel tiempo, no llegaría hasta aquí, lo detendrían a la altura de Guazapa y a la cárcel con él. También dijo en aquel sermón que se prefería un Cristo mudo y sin boca para pasearlo en andas por las calles, un Cristo con bozal, un Cristo fabricado a nuestro antojo y según nuestros mezquinos intereses. Un mes después, el sacerdote fue asesinado. Así le recuerdan hoy día a sus fieles, los habitantes del Paisnal.
Para nosotros fue más que un sacerdote, sino un profeta.
Un hombre tremendamente cristiano, tremendamente humano, tremendamente cercano con la necesidad de los pobres.
Fue una buena gente, Rutilio Grande, que fue mi compañero y todavía lo siento.
Era un hombre que para todos tenía para darles amor, comprensión ejemplo y consejo.
Él no era un sacerdote de las cuatro paredes de la iglesia.
Lo primero, fiel a la iglesia, al evangelio y a la iglesia. Y en segundo lugar, comprometido con la causa de los pobres y la vida de los pobres.
Cuando murió el padre Rutilio, Monseñor Óscar Romero llevaba solo 3 semanas como arzobispo de San Salvador. Diría en la homilía en la misa exequial que para él Rutilio era como un hermano, que en los momentos culminantes de su vida estuvo muy cerca de él, gestos que jamás olvidaría. 3 años después, Óscar Romero, Monseñor Romero, moriría igual que su amigo, su predecesor. Monseñor Óscar Romero fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía. A Romero le van a beatificar el próximo 24 de mayo. El proceso de beatificación del padre Rutilio acaba de abrirse.
Y los habitantes del agua van...
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma porque hay muchas cosas que contar. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, que ya seguramente nuestros oyentes lo saben porque ya lo has contado, pero bueno, ayer nos sorprendió el Papa Francisco con un año santo de la misericordia.
Así celebraba su segundo cumpleaños como pontífice, anunciando un año santo jubilar dedicado a la misericordia, y él mismo lo explicaba en la homilía, en la celebración penitencial que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro. Yo llevaba tiempo queriendo poner de alguna forma la misericordia, digamos, de moda, ¿no? Al servicio de los hombres, que todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo descubran esta misericordia, que los creyentes sean capaces de llevar esa alegría, este regalo a todos. Y llegó a esa conclusión, decretar un año santo. Lo anunciará el domingo de la Divina Misericordia, es decir, el siguiente a la Pascua de Resurrección. Allí delante de la Puerta Santa leerá la bula, y el año santo propiamente comienza el 8 de diciembre de ese año, termina el 20 de noviembre de 2016. Es decir, comienza en el 50 aniversario del final del Concilio Vaticano II y termina el día de Cristo Rey. El Papa quiere que todos pongamos el contador a cero y que esa divina misericordia de Sor Faustina Kowalska se derrame sobre todos los que vengan aquí a Roma en este año.
Bueno, y vamos al día de hoy. ¿Qué audiencia tuvo el Papa?
Bueno, ha tenido dos, ha tenido varias, pero en dos grupos ha habido discurso. Primero con los miembros de una comunidad que se llama Seguimi, que cumplen 50 años de su fundación, y su lema es vivir el Evangelio sin descuentos. Jesucristo vivo en el centro, y eso es lo que ha subrayado el Papa. Personas descentradas de sí mismas que pongan en el centro vital a otra persona, que es Jesús. Muchas veces, decía, en la Iglesia creemos que somos buenos cristianos porque hacemos obras sociales y de caridad bien organizadas, que vale, que son cosas buenas, pero la linfa, lo que da la vida, es el Espíritu Santo. Y después el Papa ha estado con la Unión Católica Italiana de Profesores de Secundaria y les ha saludado diciendo cari colleghi e colleghe, o sea, queridos colegas. Yo he sido profesor como vosotros y sé lo que es. Y añadía el Papa, improvisando lo que tenía escrito, qué pena que sea un trabajo tan mal pagado. Ponía ejemplos de Argentina, ¿no?, donde un profesor, para tener un sueldo decente, tiene que hacer dobles turnos, y que no es solo las horas de clase, sino todo lo que conlleva preparar y corregir. En fin, el Papa hablaba de enseñar como un trabajo precioso, un laboro bellísimo, decía, pero un deber muy serio que solo una personalidad madura y equilibrada puede desempeñar. Le preguntaba a los profesores quién es el prójimo para ellos, y el Papa decía, son vuestros estudiantes. No puede faltar entre vuestros deberes una justa idea de escuela. Y atención, amad más a los alumnos más difíciles, a los que no quieren estudiar, a los que tienen alguna dificultad o alguna discapacidad, y a los extranjeros. El Papa invitaba a los profesores a ir también a las periferias de la escuela.
Bueno, y por último, hemos conocido nuevos nombramientos.
Sí, el Papa ha nombrado nuevos consultores de la Secretaría General del Sínodo. Hay que aclarar que no es solo para el próximo Sínodo de la Familia, sino, digamos, de la oficina que organiza todos los sínodos. Pero claramente estos que acaba de nombrar hoy, de momento su primer trabajo es preparar el Sínodo de octubre.
¿Quiénes
son? Y entre ellos hay 3 españoles. Uno es Manuel Jesús Arroba Conde, que ya participó en la primera parte del Sínodo y que además vive y trabaja aquí en Roma. El otro es José Granados, vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia. que da clases en la Gregoriana. Y el tercero viene de la Universidad de Navarra y se llama Lluís Clavel. Así que tres españoles en la oficina de preparación del próximo Sínodo de la Familia.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós.
Y España se moviliza por la vida. Miles de manifestantes han mostrado su solidaridad con la mujer embarazada en un intento de evitar el aborto y seguir reivindicando que algún político algún día tome la bandera de modificar la legislación actual. La marcha comenzó a las 12 de la mañana en la confluencia de las calles Alcalá y Sevilla y finalizó en la Puerta de Alcalá, donde se leyó un manifiesto. En la Plaza de Cibeles, en la Puerta de Alcalá, se han sucedido la música y los testimonios. Las miles de personas presentes han querido resaltar la importancia y la dignidad que tiene la vida del no nacido, tanto del sano como del que viene con alguna malformación, así como decirle a cualquier mujer embarazada en situación de desamparo que no está sola y que la sociedad civil toma el relevo del Estado mientras este renuncia a aprobar leyes y políticas justas para ofrecerle la ayuda que necesita. Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, muestra la intención de esta marcha celebrada hoy.
Hacer presente ante toda la sociedad española que, aunque los políticos abandonen esta causa, nosotros seguimos manteniendo la vida. En definitiva, se trata de que no caiga un muro de silencio sobre el aborto, que es lo que peor que podría pasarnos ahora. Que la sociedad española dé, por supuesto, que el aborto ya es para siempre, legal, y que esto no tiene remedio.
Y precisamente en los micrófonos de la Linterna de la Iglesia, la cadena COPE, el arzobispo de Madrid hablaba también de estos temas, del tema de la vida. Para Monseñor Osoro, los cristianos no podemos apoyarnos en los poderes políticos.
Yo creo que lo que sí sabemos los cristianos es que en quien tenemos que apoyarnos es en Jesucristo nuestro Señor. Él es el apoyo y el sustento que tenemos que tener en la vida. Ese es el que tuvieron desde el inicio mismo de la Iglesia los discípulos primeros del Señor y los que a través de la historia vemos que la Iglesia marcha, camina, sale, se alienta, se encuentra con los demás en todas las situaciones y con todos los hombres cuando el apoyo es nuestro Señor. Y por supuesto, es verdad que tenemos retos, el reto de la vida, pero para los cristianos sabemos que no hay supuestos. La vida es lo que nos ha dicho el Señor, que defendamos y que nosotros también experimentemos en nuestra propia existencia, ¿no? Fíjense que ante situaciones como las que estamos viviendo hay una serie de tentaciones. Por una es el endurecimiento, el no dejarnos sorprender por Dios. Lo más grave que le puede suceder a un discípulo de Cristo no es dejarse sorprender por Dios. Y Dios siempre, siempre, siempre nos sorprende.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Creo que tenemos ya la conexión con Bamako, con la capital de Mali, donde está Ángel Espósito.
La verdad es que la labor que está haciendo España aquí está siendo emocionante, espectacular, peligrosa, por lo que está ocurriendo en los últimos días en distintos puntos del país.
La inseguridad se siente inmediatamente, o sea, quiero decir,
no
os atrevéis a ir por las calles. Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
En iMisión, el 11 de abril, vamos a formar lío.
Barcelona,
Madrid,
Valencia,
Málaga,
Tenerife,
Cartagena,
Ciudad Real,
Albacete,
Monzón.
Vamos a llenar el mapa de fiestas para pasar de lo digital a lo presencial.
Inscríbete y conoce a gente que, como tú, encuentra en Facebook y Twitter un lugar donde también se puede hacer presente a Jesús.
Comparte lo que sabes, aprende de los otros, diviértete. Haz lío con iMisión.
Únete a la iParty más cercana.
Más info en iParty.imisión.org.
Colabora COPE.
Estamos de cumpleaños. ¡Felicidades! Gracias a ti, que nos ves cada día, llevamos 25 años construyendo Telecinco. 25 años en vivo y en directo, entre cables, entre conexiones, delante y detrás de las cámaras, 25 años emitiendo. 25 años de vida. Vive Telecinco.
19 de marzo, día del seminario. ¿Qué mandáis hacer de mí? Cientos de jóvenes se forman en España para servir a la Iglesia como sacerdotes, disponibles para el servicio del Evangelio y felices porque confían en la llamada de Dios. Aprenden a comunicar la alegría del Evangelio a los pobres y sencillos de este mundo, a los excluidos y marginados, a todos los hombres de buena voluntad. Yo me fío. ¿Y tú?
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yeah. Dos años lleva Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, dos años en los que han sido muchas las sorpresas, dos años apasionantes. Sobre este tiempo y sobre su pensamiento hablamos hoy con José Antonio Medina Pellegrini, que acaba de publicar el libro Soy jesuita, soy hijo de la Iglesia, claves teológicas ignacianas de Jorge Mario Bergoglio. José Antonio Medina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro, un gusto oírte y conversar contigo.
Bueno, el Papa Francisco nos acaba de regalar un año santo de la misericordia. ¿Es la misericordia la clave de su vida? ¿Cuántas veces habló de ella antes de ser Papa?
Yo creo que la misericordia de Dios expresada en Jesucristo como Redentor del hombre ha sido, yo me animaría a decir, como la sintonía, como el leitmotiv de toda la etapa previa del Papa Francisco como sacerdote jesuita, obispo, arzobispo de Buenos Aires, cardenal primado de la Argentina, y hoy como Papa. Es esa música de fondo que va acompañando todo su ministerio y que estas ideas que hoy como Papa repite porque está convencido y quiere que se graben a fuego nuestra conciencia, nosotros tuvimos la gracia de escucharla en Buenos Aires mucho tiempo antes, ¿no? Dios perdona siempre, Dios no se cansa de perdonar, la confesión es un encuentro con Jesús y su misericordia. Entonces creo que si buscamos claves para entender el pontificado en su segundo aniversario ya del Papa Francisco, ciertamente que hay que poner en mayúsculas, en negrita y subrayar la misericordia de Dios.
Entonces muchas de sus frases, muchos de sus discursos o por ejemplo sus homilías en Santa Marta, que a muchos nos sorprenden, a ti, José Antonio, que has estudiado sus homilías y discursos antes de ser Papa, ¿no te sorprende porque ya hablaba de estas cosas?
Claro, lo bueno, porque incluir, mira, hay un obispo de Buenos Aires que entrevisté para el programa de radio, él decía, algunos le critican que sigue diciendo las mismas cosas, y nosotros que le conocemos es nuestra clave para seguir creyendo su autenticidad. Si dijera ahora otras cosas, nos cuestaría creerle. O sea, se repite porque es fiel a sí mismo, es fiel al Señor, y esas ideas fundacionales de su ministerio como sacerdote siguen siendo las grandes ideas fundacionales de su papado, y yo creo que en aquellas cosas que supimos siempre y que ahora la volvemos a escuchar, hay una diferencia, ¿no? Lo que siempre le vimos hacer y le escuchamos vestido de negro, ahora hace dos años que lo hacemos y lo vemos vestido de blanco.
Bueno, el libro que presentabas el martes se titula Soy jesuita, soy hijo de la Iglesia. ¿En qué se le nota al Papa Francisco que es jesuita?
Bueno, ese libro fue el fruto de una licenciatura que hice en Comillas Madrid, donde yo me animé en la tesis a rastrear en los 28 libros que se publicaron con todo su magisterio previo a ser elegido Papa, a rastrear en todo ese magisterio escrito las claves, si realmente estaban, las claves ignacianas y jesuitas en su palabra. Y por supuesto que la respuesta es afirmativa y por eso está ese libro. Yo creo que junto con la misericordia, que ya hicimos referencia, el Papa es un hombre de discernimiento espiritual, un hombre de profunda amistad con el Señor Jesús, de profunda vida de oración, y en esa oración, en esos momentos, que es un bloque de casi tres horas, cuando se levanta por la mañana y que él está a solas ante el sagrario, ahí está el discernimiento de su magisterio, de lo que luego nos predica en Santa Marta, y todo aquello que con tanta sabiduría y con tanta novedad, porque la novedad del Evangelio se hace muy presente en la persona, en los gestos y en las palabras de Francisco, nos presenta a diario. Un hombre que en la oración discierne, como diría Ignacio Loyola, con el ojo de la mirada, que siempre tiene que ser puro y tiene que ser recto, lo que el Espíritu Santo en este tiempo le pide a la Iglesia y a cada uno de nosotros.
José Antonio, las comparaciones ya sé que son odiosas, perdóname por la pregunta, pero ¿en qué se parecen el Papa Francisco y San Ignacio de Loyola?
Bueno, yo creo que se parecen en lo que veníamos diciendo, hombres de oración, hombres enamorados de Jesucristo, hombres apasionados por el Evangelio, hombres de profundo discernimiento espiritual y hombres con un amor a la Iglesia que realmente ilusiona y contagia, y hombres que han escrito, tanto Ignacio como Francisco, que han escrito la historia de su vida con la pasión de una sangre entregada por Jesucristo en el día a día.
Otro de los temas, también, por ejemplo, las periferias o la mundanidad, ¿no? Es algo muy jesuítico.
Claro, claro, porque el Papa tiene esto muy claro, ¿no? O sea, la Iglesia hoy, en este tiempo, no hablemos de los tiempos de Ignacio de Loyola, donde la cristiandad era floreciente, en estos tiempos la Iglesia tiene que ser de puertas abiertas, no solamente para que el que quiera entrar pueda entrar y le dejemos entrar, sino para que nosotros salgamos a buscar al hombre hacia el encuentro de Jesucristo. Le busquemos en todas partes, pero con especial atención, con un oído muy fino, en esas periferias que son físicas y que son existenciales, porque el fenómeno de la droga que destruye la vida de tantos jóvenes no solamente se da en las chabolas, sino también en gente de un buen pasar económico y de una rica cultura. Entonces son periferias físicas y existenciales donde tenemos que salir a buscar al hombre, pero saliendo al mundo con una advertencia muy grande. Ojo con la mundanidad espiritual, ojo con el espíritu del mundo, que se puede colar en nuestra alma, en nuestras intenciones, y eso puede echar por tierra todo cualquier intento de genuina nueva evangelización.
Podemos esperar muchas sorpresas nuevas del Papa Francisco, ¿no?
Yo creo que es un hombre que tiene esa capacidad de sorprendernos, porque cuando pareciera que ya hizo todo, ya dijo todo, ahora mira, hacían referencia más temprano en el programa, este regalo de este año de la misericordia, que realmente va a ser una cosa bellísima, poder dedicar un año al misterio insondable del amor de Dios, que se hace acción, que se hace perdón para el hombre, y yo creo que tenemos que estar preparados para seguir teniendo sorpresas, pero muy buenas.
Estaremos.
De Dios.
José Antonio Medina Pellegrini, muchísimas gracias.
Gracias,
como siempre, un placer tenerte en el espejo. Un fuerte abrazo.
Como siempre, un abrazo.
Y terminamos hablando de cómo ha ido la iniciativa 24 horas por el señor Mario Alcudia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Estamos a tan solo unas horas de concluir una nueva edición de las 24 horas para el Señor promovida por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización a petición del Papa, con masiva acogida este año en todas las diócesis españolas. Esta vez se nos ha propuesto reflexionar sobre la misericordia del Señor. De hecho, ayer el Papa presidía en la Basílica de San Pedro una liturgia penitencial recordándonos que el sacramento de la reconciliación está en el centro del camino de la nueva evangelización. Una vez más, ha sido muy hermoso ver muchísimas iglesias abiertas con posibilidad de confesarse de forma ininterrumpida, con misas de adoración eucarística y charlas y reflexiones para hacernos abrirle el corazón a la presencia del Señor, recordándonos como al hijo pródigo que nunca es tarde para volver a él. En su mensaje para esta cuaresma, el Papa, recordarás, pedía expresamente a las diócesis, como así se ha hecho, celebrar esta jornada intentando mostrar la fuerza de la oración. Una vez más, una fiesta del perdón. Como dice el Papa, la confesión es un encuentro con Jesús en el que notamos de cerca su ternura y también la fuerza de la oración ante el Señor sacramentado en este tiempo de cuaresma. Estamos ya en el pórtico del cuarto domingo de este tiempo que nos recuerda que Dios vino al mundo para salvarnos y cómo ante el Santísimo encontramos esa fuerza, el sentido y también el acierto a la hora de vivir y anunciar el Evangelio. A veces la adoración al Señor puede ser también el primer paso para que mucha gente alejada vuelva a darse una oportunidad, porque cuando hay adoración hay diálogo con Él en lo más dentro de nosotros, cara a cara con el Señor, donde Él sabe lo que somos, de lo que nos arrepentimos, lo que necesitamos, el convertirnos, ¿no?, de tantas cosas que nos apartan de su felicidad. Nos espera, como te decía, como el padre al hijo pródigo para abrazarnos. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí me parece una gozada el tener una jornada como esta en pleno tiempo de cuaresma para recordarnos, pues eso, la misericordia del Señor, que nos espera siempre con sus brazos abiertos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos en la producción. Estuvo Jesús Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.